Una producción de Troop.
Esto es La Burra Arisca y soy Martelena Ortiz.
No eran, así nacieron.
Tres mujeres diciendo una que otra sandez
y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo.
Peor.
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chelminsky
presentan
La Burra Arisca.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Burra Arisca. Yo soy Laura Manso.
Yo soy Adina Chelminsky.
Y yo soy La Margator.
Y bueno, para presentar, que no necesita presentación, pero vale la pena recordar, Marta Ortiz, nuestra invitada de hoy, es la chef de México. Previo a todo esto que hemos escuchado muchísimo durante las últimas décadas de la cocina, de la gastronomía mexicana, Marta Ortiz había puesto su... Ella habla siempre muy desde su visión, desde la cocina. Había puesto su mejor ingrediente a la cocina mexicana, ¿no? Algo así.
Así es.
A través de sofisticarla, como yo creo que nadie lo había hecho antes. Mejor chef de México, mejor chef del mundo. Sus restaurantes han estado en la lista del 50 Best, en la famosa la lista de la List, en varias ocasiones durante muchos años, un restaurante en Londres, varios restaurantes en México. Bienvenida, Marta Ortiz.
Muchísimas gracias, mi querida Laura. Estoy feliz de la vida de estar aquí con ustedes.
¿Nos trajiste de comer?
Pero por supuesto. La palabra cocinada.
Eso te traje de comer, la palabra cocinada. Yo quiero empezar con una historia personal. Uh-huh. A mí me encanta cocinar. No me encanta cocinar nivel Marta. Me encanta cocinar nivel yo y mis tres ojos. Y me encanta cocinar por tu mamá. Te voy a platicar por qué.
Platícame.
Tenía yo 10 años cuando tu mamá sacó su libro La Cocina Mexicana y su Arte. Y mi mamá lo compró y estaba en el comedor, había un librero en casa de mis papás. Y en esa época, corría el año de 1983, nadie tenía tabletas ni celulares mientras desayunaba. Entonces, todos los días de mi vida, mientras yo desayunaba, hojeaba el libro de tu mamá y eventualmente empecé a hacer las recetas y así aprendí a cocinar.
¿Tenemos que decir quién es su mamá?
Su mamá, la mamá de Marta, es una chef muy famosa que se llama, pintora que se llama Marta Ortiz. Hizo, yo creo que el primer, Marta Chapa, hizo el primer libro de cocina mexicana. Ayer le hablé a mi mamá.
Qué bonito.
A ver si seguía teniendo el libro, ese libro que tenía. Y no solo sigue teniendo el libro, todas las recetas que yo hacía siguen en las hojas, así sobre todo postres, siguen con las hojas...
Sucias.
¡Qué bonito! Entonces, pero no se ve sucio.
Usadas. O sea, todas las recetas que yo cocinaba están en hojas usadas. Hay un mole de nuez que hasta ahorita se sigue haciendo en casa de mis papás 40 años después.
¡Qué bonita historia!
Entonces, gracias a ti, empecé a cocinar. Y nada más voy a hacer nota de algo. Cuando le hablé a mi mamá a preguntarle si tenía el libro, como topper, me dijo, te lo presto, pero me lo regresas.
Claro.
Le puso un chip de localización.
Este libro va de regreso para casa de mis papás.
¿Y el libro se llama?
La Cocina
Mexicana y su Arte.
Sí, La Cocina Mexicana y su Arte. Tiene un forro que evidentemente ya se perdió, claro. Se rompió, etcétera, etcétera. Pero este libro lleva en posesión de mi familia 41 años.
Qué bonito.
Por eso aprendí a cocinar.
Ay, me parece una anécdota maravillosa.
Gran
anécdota.
Porque sí le gusta cocinar.
Sí,
Adina.
Sí me gusta.
Qué bonito.
Lo hemos comprobado, ¿verdad?
Esa fue parte de mi infancia. Saber esta parte femenina, de hechicera, de alquimia, que mi mamá sí al principio no me gustaba, pues porque me agarraba de pinche, ¿me entiendes? O sea, yo tenía 7 años, súbete a la mata, porque como es de Monterrey, no decía al árbol, a la planta, a la mata, a bajar hierba santa. Yo me acuerdo que me subía a la mata, a bajar hierba santa, me ponía a picar, y odiaba. O sea, yo quería ser invitada de estas grandes personalidades, y era la pinche, ¿no? Entonces, no me encantaba, y la vida me fue dando la oportunidad de convertirme en protagonista, no solo en pinche.
Ahora, antes de empezar, la pregunta incómoda, que la regla es que estés dispuesta tú también a responder.
Por supuesto.
¿Cuál es tu pregunta incómoda?
A ver, la pregunta incómoda, ustedes habían sugerido que no tuviera que ver con el tema, pero como yo sí pienso en sabores nada más, o sea, pienso que la gente sabe a cosas y las cosas saben a sabores, pues sí se las tengo que hacer. Uno, que me digan, ¿qué platillo relacionan con el sexo? ¿Cuál relacionan con el erotismo? ¿Y cuál con el amor? Puede ser el mismo. ¿A qué les sabe?
Okay. ¿El sexo o el platillo?
Las dos cosas. De eso se trata.
¿Quién quiere empezar?
Yo empiezo. Uh-huh. Sexo y erotismo. Sushi de cosas muy particulares. O sea, el erizo, por ejemplo, se me hace un... Sí. Ahora ya se van a empezar a poner muy...
A chiviar.
O sea, todos estos sabores del mar crudos uh-huh. y muy básicos, porque algo crudo, claro. pues no lo puedes esconder.
Claro.
O sea,
claro.
podrá tener limón, pero básico. Eso me recuerda mucho el sexo y el erotismo. Y para mí el amor es cualquier pan recién horneado. Si puede tener chocolate entre en las capas del pan, mucho mejor. Pero todo este tema de panadería, y te voy a decir algo que es muy chistoso. Hoy por hoy, cuando quiero demostrarle a alguien que lo quiero, le mando un pastel.
Con chocolate.
Un panqué.
Fuck,
un...
no nos quiere. Sí. No nos quiere Lau. Nunca nos ha mandado.
Exacto, qué raro.
¿Nunca? ¿Nunca?
¿Un pan? Sí, una babka. Sí,
una babka buenísima.
Les he mandado babka miles de veces.
Tienes que ser más frecuente.
Y bolas de matza.
Y bolas de matza. Eso también es, amor. Pero sexo, cualquier cosa como sushi, etcétera, etcétera.
Y el amor ya cocinado.
Y el amor ya cocinado.
Qué bonito.
Y dulce.
Muy bien.
Damn, no sé qué decir. En un hecho sin precedentes, no sé qué decir. Creo que yo diría...
Es muy difícil que Adina haya sido la primera en responder, porque entonces ya yo pienso obvio, sí. pienso en los ostiones. Está en lugar común, sí es un lugar muy común. No todo lo del mar, no todo... Pero sí, y a mí no me gustaban nada los ostiones. Toda mi infancia no me gustaron nada los ostiones y crecí en una casa en la que no se me obligaba a comer otras cosas.
Más
que ostiones. Más bien, otras cosas sí, no ostiones, hasta que un día le agarré el gusto. Pero si lo pongo en una línea del tiempo, probablemente es cuando mi vida sexual empezó a ser mucho más interesante.
¿Cuándo empezaste a probar cosas?
Cuando empecé a probar cosas distintas.
Ah, claro.
Ajá.
Los sabores.
Y el amor lo agregaría el vino. O sea, puede ser muy, muy maternal el pan, pero para mí es el vino. Para mí es el vino que acompaña, ¿no? Igual puede ser ahí en lo mismo, pero el vino, o sea, me gusta mucho, mucho comer con vino, mucho. Siempre, si es posible, no, diario no puedo, pero entre más pueda, mejor. Me parece fundamental una copa de vino, tinto, blanco, rosado menos, pero...
Uh-huh. O sea, el amor tiene maridaje, digamos.
Exactamente.
El sexo y el erotismo, no. Vamos para allá.
Fíjate que yo, el sexo y el erotismo, no voy a decir algo de comer, voy a decir la expectativa de cuando vas a comer algo delicioso.
Ok.
O sea, como esta cosa de, uy, vamos a ir a comer aquí. ¿Qué antojo tengo de esto? Ajá. Eso diría.
¿Qué antojo tengo de comer? ¿De qué?
Lo que sea que vayas a comer. Exacto. No, o sea, como ese momento en donde ya sabes que vas a ir a un lugar riquísimo o que vas a ir a comer algo que se te antoja cañón, porque igual claro. puede ser una hamburguesa X, pero esta parte de decir, esto va a suceder,
ajá.
delicioso, ¿no? Y del sexo, fíjate que haría un resumen de ustedes dos, el chocolate con el vino. Digo, del sexo no, del amor. Ajá. A mí, el mejor maridaje posible en la historia es el chocolate y el vino. O una cucharada de queso parmesano y vino.
¡Qué rico!
Era el postre favorito de mi papá.
Ay, postre.
Sí, decía que el mejor postre. Te echabas una cucharada de queso parmesano rallado y un trago de vino. Inténtenlo. Bueno, sí.
Qué buenas. Maravilla.
Sí. O en su defecto de chocolate.
Inténtanlo y me platican cómo les fue.
Exacto. ¿Tú, Marta?
A ver. Para mí el sexo me sabe como a fresas con crema. Joyful, divertido, juguetón, ya sabes, así como te ponían en una fuente de sodas, ¿te acuerdas? Fresas con crema, delicioso.
Te embarras todo por todos lados.
Te embarras todo, y si son de Irapuato, mejor, ¿me entiendes? que traigan sus bichitos, etcétera, etcétera. A ver, el erotismo, yo sí lo pienso como una bebida, como un buen tequila, recio, fuerte, que se te queda en la garganta, que tiene un recuerdo, una memoria, que tiene su cadencia, los sabores que van cambiando, el color, lo cristalino.
La ¿y voz el amor? Marta de Marta, perdón, ¿eh?
¿Eh?
Su voz.
Sí.
¿Nunca pensaste
sí.
ser locutora?
Sí, sí me dicen de repente sí, que debería sí. de serlo.
Voz con ondita. A ver,
¿y el amor? Y el amor sabe a todo. Es como un mole. Sabe dulce, sabe picante, sabe a fruta, sabe a especie.
A veces está amargo.
A veces está amargo, va cambiando conforme más lo cocinas, porque yo creo que el amor se cocina, sí. A diferencia del sexito, ¿no? El amor sí se va cocinando.
Sexo es una hamburguesa.
La hamburguesa no,
de McDonald's.
¿No? En la
puede ser,
con las fresas con crema
exacto.
de postre.
Sexito, sexo.
Y las ostras. Y las ostras. O sea, ya nos quedó nuestro menú. Hamburguesa de ostras y fresas con crema, exacto. ¿no? Pero esta parte, para mí el amor sí es como el mole. Recio. Sabe a todo. Y al mismo tiempo.
Aplausos.
Para todas.
No, pues qué gran respuesta, ¿no?
Sí, 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 ya, sí. No, no. Qué bueno que contestó al final, porque
no, no, no se hubiera dicho antes y venía preparada.
Pero era parte de la regla, ¿no?
Era parte de la regla.
Porque esas cosas sí saben, ¿no? ¿No creen que las personas hasta saben?
Está este libro de Patrick Susskind, del perfume. Ajá. En donde para las personas...
Qué gran libro.
Sí, qué gran
las
libro.
Las mata, pero... Sí, para, donde, o sea, no es... Pero esta parte de entender que somos todos los sentidos al mismo tiempo.
Así
que
es.
El sentido del gusto y el sentido del olfato, sin duda la vista, pero somos todos los sentidos al mismo tiempo.
Y saben y huelen. O sea,
saben y huelen.
Y si no te gusta cómo sabe y huele, ya valió ya, madre, por más
es.
Que sea el hombre
no hay
la
manera.
Mujer perfecto. O
no,
sea, guácala.
No
o al
manera.
Revés.
Es más, yo creo que es lo primero...
Sí.
Que a veces a la gente lo tenemos muy consciente, o a veces no, pero es lo primero que te cae bien de alguien cuando te
claro.
acercas
te atrae.
A alguien, ¿no?
Pero
sí.
Te voy a decir algo, Marta, en tus primeros restaurantes le diste un giro a la cocina mexicana de esta parte de... Porque antes de ti, o sea, sí voy a decir,
no
antes de que... No hay
no
antes.
No hay amigos ni
se
hay
creó en el año cero de la cocina mexicana, nació Marta Ortiz, no. O sea, Marta Ortiz fue chef y fue
soy
chef
vampira,
famosa.
Soy vampirita.
Antes de que existiera Enrique Olvera, que es lo máximo, y antes
claro.
del máximo bistró. Pero algo había muy particular. Antes de ti, la comida mexicana, pues era la comida de tu casa o
claro.
bien hecha o...
O el mole y las garnachas.
Sí. Pero, en tus restaurantes hay algo muy increíble, que es eso que hablas de todos los sentidos. Porque tú ves un platillo y se ve increíble, porque visualmente es una locura, huele delicioso. Antes de comerte tú el primer trozo de esa coliflor que me voy a ir a comer pasado mañana
cuando
a la leña
quieras.
Y macha, antes del primer bocado, ya viste algo increíble. Ya tiene un título el platillo de algo o que te hizo reír. O
poético.
Que,
poético. Me
o sea,
gusta.
Y después te lo comes y ya es como que la gota que derrama en buen
ya,
sentido.
El éxtasis.
El éxtasis místico. Y esa es la parte del erotismo. O sea, esa es la parte ¿sí? del erotismo, de
claro.
ir construyendo sí, poco a poco el placer hasta decir, ¡oh!
Oigan, a ver, para quien no sepa, dinos la lista de nombres de tus restaurantes.
A ver.
Porque todos hemos ido a alguno.
Y todos,
si
todos tienen
suerte.
Mucha historia. Ajá. Y esa es parte de lo que también me ha cocinado a mí en la vida.
Claro.
¿No?
Es
mis
como
éxitos,
un hijo. Cada
mis fracasos.
Uno es un hijo, ¿no?
Es un hijo y es una aventura y es un libro. Y
es una historia de amor.
Es una historia de amor y es una historia de desamor y es una historia de esperanza y desesperanza. Yo empecé en Muchavilla. La gente me decía que estaba un poco loca por querer poner un restaurante mexicano de manteles largos con recursos mexicanos. que el otro día lo platicaba con una gran curadora, me decía, yo siempre observé que lo hacías, podías poner una porcelana divina y un peltre, ¿no? Estas combinaciones un poco arriesgadas. Y el primero se llamaba Águila y Sol. No quise distinguir Águila o, no dije Águila y Sol, porque las mujeres lo podemos todo. Y así, de ese tamaño me caí, ¿me entiendes? Del águila caída, todos quieren penacho, pero bueno, en esta idea, ¿me entiendes? De poder construir las cosas. Después hice Dulce Patria, que obviamente es la hija de Águila y Sol, y pensando que la patria es dulce, y era un juego inclusive con el patriarcado, ¿no? Patria de patriarcado, pero la dulzura y un ícono femenino. La gente no se daba cuenta de ese juego, pero era mi juego también de poder femenino, de decir, la llama de la patria la lleva una mujer, aunque sea patria, pues no, es mujer, me doy a entender, porque la identidad de la cocina mexicana es muy femenina, es muy sensual, es muy imaginativa, viene de estas monjas, te las puedes imaginar en los conventos donde les prohibían tomar chocolate y inventaron el mole y seguramente se les aparecían los ángeles panzones, ¿me entiendes? Para decirles, allá adentro, aunque no seas cura y no seas hombre, me doy a entender, las cocineras tradicionales, toda esta parte. El segundo, Dulce Patria. Y bueno, también se volvió una amarga patria, ¿no? Con el COVID. Luego tuve Ella Canta. Otra vez en Londres. Ella canta, me doy a entender, ella. Y también era un icono femenino, era una especie de bailarina, y era decir, los sabores tienen sonido, era un poco de sinestesia. Luego Filigrana, que es el que tengo ahora. Y tengo Touch de Luna en Xcaret. Más todo lo demás que hago, que tú sabes, soy curiosa, me gusta escribir, me gusta hacer libros, me gusta de repente hacer guiones, ya me veo queriendo hacer muchas cosas distintas. Porque si algo he aprendido a través de la cocina, es que desde ella misma puedes hacer grandes cosas.
Y que la vida es un buffet.
También. Y que la vida puedes es un buffet.
A ver, y además tienes, lo...
Pero no tienes que comer el mismo plato claro. Siempre, pues.
Yo conocí a Marta cuando trabajaba en el Grupo Expansión en la revista ¿Quién? Hace muchos años.
Sí.
Luego ya empezamos a ser más amigas, pero también colaboraba en el Huffington Post. Aquí somos ex Huffington Post.
Todas.
Y adoraba. Y aparte Laura me puso un reto porque no podía escribir de cocina. Entonces me encantaba porque a mí me encanta el diseño, pero no el diseño desde la parte frívola, sino el diseño de los grandes creadores. Ahora que vi el por ejemplo, el desfile de Galeano, se me salieron las lágrimas. Dije, qué manera de genialidad. O sea, en lugar de estar haciendo como todas estas pasarelas enormes, esta intimidad.
Hay dos cosas que, ¿no? Yo siempre he visto en el personaje de Marta, justo eso, lo que hizo con la cocina, la sofisticación y toda la experiencia que Dina describe muy bien, que Marta también describe muy bien, evidentemente. Y siempre fuiste, o sea, eres de estas mujeres feministas cuando todavía el feminismo no se atrevía a decirse nuevamente feminista, ¿no?
Así
o sea,
es.
Como lo vemos ahora, que ahora
y era muchas más, ¿no? Mujeres.
Inclusivo. Era vergonzoso.
Y te maltrataban y te gritaban. Y pusiste, todavía, ¿no?
Y pusiste tu lado muy femenino.
Claro.
Otra vez en una industria llena de hombres, bla, bla, bla. O sea, lo que sucede en muchas otras industrias.
Claro.
¿No? Pero además eres este personaje que... estudiaste ciencias políticas.
Sí.
Estudió ciencias políticas. Es una mujer súper leída. Es una mujer que además le gusta la ópera. Es una mujer con un conocimiento vasto que a la hora entonces de que plantea un platillo, así sea una tortita de papa.
Tiene todo eso atrás.
Que es buenísima, además de la col filigrana.
Sí, o las tortitas de papas están ricas.
Tiene una sofisticación brutal.
Me está molestando mucho esto. ¿La quieres más a ella o a nosotras? Después de todo lo que dijiste ahorita de Marta, estoy básicamente pasando aceite.
No, celosa. Seguimos en el amor, no. Tiene celos.
Sí.
¿A qué le saben los celos? ¿A qué saben los celos?
A esto.
Muy bien, a cierta amargura.
Pero eres ese personaje y ese es... que no cualquier chef lo tiene, que no cualquier profesionista, y por eso eres también una mujer exitosa, porque viste antes y has visto antes siempre muchas cosas.
Yo creo que la cocina es, tiene una parte de teatralidad, pero tiene una parte de historia, tiene una parte de tradición, tiene una parte plástica, porque a mí me decían, oye, tú vas a un mercado y te inspiras, y le digo, la verdad no, a lo mejor por eso no me quieren, a lo mejor por eso no pertenezco a un gremio, tío, me gusta ir a un museo. Adoro de repente ir a antropología y veo la Coatlicue, ¿me entiendes? Y digo, a ver qué me inspiras hoy, ¿me entiendes? Que me salgan serpientes de las faldas, pues para defenderme uno, porque sí, ser mujer en México no es platillo fácil. Laura, todavía no lo es.
Y eso,
si lo haces desde tu trinchera, si lo haces sin favorecer ciertas cosas, si lo haces defendiendo, no dentro de un patrón imitativo que yo no estoy dispuesta a tomar. Y como yo digo, hasta que ellos descansen, o yo me muera, o ellos se mueran y yo me canse. ¿Pero qué creo? Creo que ser mujer en México no es platillo fácil. Y lo que a mí me tocó, y eso es algo que les maravillaba, por ejemplo, y me sacaron como 30 entrevistas, y decía, ¿a poco la frase es tan poderosa? Creo que era más bien divertida. Yo decía, no hay que romper el techo de cristal, hay que romper el techo de caramelo. Está más duro. Corta más, dizque sabroso, ¿no? Y ahí te quedas pegada. Y es tremendo, ¿no? Si te quemas con caramelo, pues no solo te abres, te traspasa, es complicado.
No, y aparte, esta analogía, dos cosas. La primera es esta analogía que dices entre el techo de cristal y el techo de caramelo. Este techo de caramelo es el que nos hemos pintado nosotras las mujeres sobre la dulzura de vivir.
Claro.
Cómodas
en nuestra trinchera. Entonces, me encanta eso. Pero dijiste algo ahorita que te quiero preguntar, que tu actitud feminista se va a acabar hasta que ellos se cansen o tú te mueras.
Lo digo en el sentido figurativo y bueno, ¿eh?
Sí, pero ¿no crees que vaya a cambiar?
Yo creo que va a ir cambiando, pero yo de repente veo estadísticas o veo cosas reales o lo vivo cotidianamente y siento que también está cambiando, pero no tan rápido como a mí me gustaría.
No, pues no, sí, no.
Y eso es una realidad y a mí me apena porque la gente dice, ya cambió. Y no es cierto. Hay cosas que no han cambiado. Es un patriarcado. Lleva siglos y siglos y siglos. No va a cambiar tan rápido. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Ser mentoras. Saber cambiar. Tener diversión. Decir, por aquí. ¿Me entiendes? Si no, la vida no te sabe a nada.
Atreverte, ¿no?
Atreverte.
Igual que atreverte a probar cosas que no querías probar.
Exactamente. Y dices, ¡auch, me duele! Yo estoy cierta, de verdad, que si yo hubiera sido hombre, no hubiera vivido ciertas cosas como las he vivido. Estoy absolutamente convencida. Me duele decirlo, me cuesta trabajo, me empacha, me duele la panza, tengo que tomarme un té de manzanilla, después uno de jengibre y después uno de hierbabuena, ¿pa' cuando hago corajes? ¿Me entiendes? Pero, ¿qué he decidido yo? Es mi propia trinchera del fuego. Y desde ahí, desde hacer poderosas a las mujeres que trabajan conmigo, de decir, desde aquí sí se puede, esta es tu receta de vida, este es el ingrediente que tienes, pero jamás te hinques.
Bueno, en el restaurante de Xcaret solo contrataste mujeres,
solo,
¿no?
Contraté mujeres. Y la gente me decía, es que eso no es inclusión. ¿Cómo de que no? Precisamente como hemos vivido del otro lado es lo que me toca hacer.
Claro, justo es eso.
Justo es eso. Y sí, no solo eso, trato de distinguir a productoras mujeres, meseras, chefs, productoras. O sea, decir, los platos me los hizo una mujer. ¿Y sabes qué? Me decían mujeres juntas ni difuntas. Odio esa frase. La detesto, me parece la frase más patética de todas. Pues aunque difuntas somos mujeres, me doy a entender, y aquí estamos todas y luchamos. Y adoramos comer y adoramos la cocina.
Ahora, tú no vienes de una familia conservadora. ¿O sí?
Creo que es una mezcla.
Yo me pregunto, ¿México sigue siendo tan conservador?
Yo creo que sí. Yo tenía una mamá, o tengo una mamá, que es artista, que era guapérrima en su momento, lo que todo el mundo decía era la Sofía Loren de México. De verdad, yo decía, no puede ser tan bonita. O sea, yo me levantaba en la mañana y decía, no puede ser
acá
tan bonita.
Acá está su foto. O sea, se las voy
Sí, bellísima, ¿me entiendes? Y en la época donde la gente no se hacía nada. Así nació, ¿me entiendes? Y hija de otra mujer hermosísima. Y fíjate que mi abuela, es una historia muy peculiar, hablando de este linaje de mujeres. ¿No sabes qué inteligente era? odiaba cocinar. Eso me parecía fantástico. Te daba a desayunar, vivía en Monterrey, machaca con huevo, luego huevo con machaca, luego machaca. A huevo machaca, ¿me entiendes? En la noche. Tortilla de harina comprada, obviamente ya no las iba a palotear. Pero siempre yo la veía encorvada cuando era niña, o sea, encorvada sobre su cocina. Estas cocinas muy de Monterrey, ¿no? Y me daba cuenta que le encantaba leer. Y eso me parecía viuda a los 40 años y que estuviera recargada. Y, o sea, mi abuela leía a sus 40 años Madame Bovary. O sea, tener esa imagen, ¿me entiendes? Dentro de la cocina, ella estaba abriendo su mundo ahí, en ese libro, a través. Y eso me parece hermosísimo, me conmueve, me parece fantástico. No pudo ir a la escuela, le tocó casarse a los 16 años. Pero en ese momento, encorvada, mientras la machaca a huevo, ¿me entiendes? Eso le daba sabor a todo.
Había cosas más importantes que hacer que cocinar.
Ahora, claro. ¿A ti qué te hizo rebelde? ¿Qué te hizo tan rebelde?
A ver, me hizo rebelde, pues la parte de rebeldía desde ese libro de mi abuela, de mi mamá. La inteligencia de mi padre es un hombre cultísimo y siempre decía, vamos a leer. Y yo al principio, los domingos, sentarte desde las 11 de la mañana, ¿no?
A leer.
A leer hasta las un espacio de comida rápido, o no rápido, depende de quién llegara, y terminar leyendo. Me acuerdo que Laura, mi hermana, le adelantaba el reloj. Yo después lo atrasaba porque me empezó a gustar. O sea, tú no sabes lo que yo disfrutaba. Que mi papá leyéramos con él la Ilíada y la Odisea. Entonces decía, ¿cómo me va a gustar la tele si existe Ulises? Me doy a entender.
Claro,
o sea,
claro.
Y nos empezó a crear este gusto por la lectura conjunta. Luego eran muy buenos amigos de gente muy inteligente como Sergio Fernández, con los cuales leíamos Proust. Imagínate, el máximo experto en Proust. Todas las señoras lloraban, ¿no? Porque pues les leía Proust y como diciendo, pues ya se te fue la vida, mi reina, ya. O sea, búscalo.
Olvídalo.
Olvídalo. Ya no, o sea, ya no, manera. Ni con la Magdalena, ¿me entiendes? Ya ni te acuerdes, ni con el gansito, ni con las otras, ni con nada, ¿no? Se acabó. Ya la vida se te fue.
Ya entendí.
No, ya. Y todo eso, yo creo que es lo que ha sazonado mi vida. O sea, eso es lo que le ha dado sazón. Y yo creo que con lo que uno nace, seguramente, pues, karmáticamente, no sé, yo creo que he tenido varias vidas, unas buenas y unas fatales, porque sí he pagado muchos precios. Yo me he puesto a examinar, ¿no? A decir, híjole, qué horror he de haber hecho en otra vida. Una, porque he perdido como 4 muelas. Una vez que me sacaron una muela, me rompieron todo. Dije, seguro fui tiburón, ¿no? De los 50. Yo me acuerdo que una vez me encontré una noticia, así que está de moda ahorita comerse tiburones, pero yo era niña y mi papá guardaba como unos periódicos así con artículos médicos, ¿no? Pues no había computadoras y esas cosas así. Entonces yo me acuerdo que leí una noticia de que un tiburón en Veracruz se había comido un sacerdote, no sé cómo. Salió el tiburón, se lo comió, dije, yo fui ese tiburón maldito. Por eso me pasó aquí y mira, vida santa. Al
pobre,
o sea,
sacerdote.
Pobre padrecito, o sea, aparte creo que era bien lindo el padrecito. Salió el tiburón y se lo devoró, ¿me entiendes? Me parecía una imagen brutal. No venían fotos, nada más venía la noticia.
¿Tienes algún platillo de tiburón en alguno de tus restaurantes?
Fíjate, no, y amo a los tiburones, me parecen animales bellísimos.
Pues sí, y además si fuiste tiburón en tu otra vida, tu misión, claro, karmática, ¿no? Es protegerlos.
Claro.
Oye, Marta, cuéntanos lo que nos estabas contando antes de empezar Chile? A grabar. Sí, quiero saber tu analogía del Miguelito.
No, pero cuenta por qué empezó esta plática del chile.
O sea, cuenta.
Cuenta.
¿Por el chamoy, eso?
No, sí. Por el otro chile. ¡Sí, por tu historia!
Andas desatada. A ver, cuando mis hijos iban en un Montessori cuando eran muy chiquitos y yo vivía en el infierno crónico de las fiestas infantiles en donde comes pura mierda, todo... O sea, siempre es horrible la comida de las fiestas. O era horrible cuando mis hijos tenían...
A mí se me hace delicioso.
No, el pan nada. Blanco con el...
Siempre es pizanga.
Con el jamón del diablo.
No, es sándwiches
de jamón del diablo,
época,
¿no?
No, pero es que en la época que a mí me tocó
eran
había...
Eran sándwichitos de
era pura fritanga. Siempre sí. Fritanga y papas, y para los niños nuggets y papas a la francesa frías asquerosas.
No, también sándwichitos, ¿no?
Pero, no. ¿No? Pero en las fiestas de tus sobrinas,
ajá,
Marta, hacía, o sea, no sé si hacías la comida, les dabas la receta, ayudaba, no sé, pero la, o sea, nos peleábamos por ser invitadas a las fiestas de las hijas de Laura, tu hermana. Ajá. Y lo más delicioso es que en el centro de la mesa de las mamás y también en la de los niños, porque a ver, ¿por qué los niños les tenemos que dar comida diferente para
que
empezar?
Que eso es con lo que íbamos a platicar después del Miguelito. O sea,
ahorita platicamos eso. Bueno, en la mesa de las mamás y de los niños había un plato gigantesco de verduras y en medio había una fuente de un chamoy hecho por Marta. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que íbamos yo y mi amiga Ana Junco a la cocina a decir, oiga, ¿cómo se hace este chamoy? Uy, no, no le podemos dar la receta porque es de la señora Marta, que es la hermana de la señora Laura, y nos mata si le damos la receta. Y entonces ahorita que vi a Marta le dije, ¿qué tengo que hacer para tener acceso a esa receta?
Bueno, con todo el cariño Marta del mundo.
Marta le mandó su cuenta de banco y le hizo su precio.
Estoy
no,
dispuesta a pagar.
No.
Una cosa deliciosa.
No se vende. No se vende.
No se vende.
¿Por qué no las botellas?
Debería. Fíjate que he pensado. Con eso vamos a terminar esto porque tengo tres ideas maravillosas para el futuro. Pero básicamente es un buen chamoy. Está hecho con fruta, de
una
verdad.
Cosa espectacular.
Chabacano, ¿me entiendes? Tenía tamarindo, tiene jamaica. Yo muelo el chile, tiene sal de grano, tiene un poco de sal de insecto.
No.
Y aparte, o sea, el color es este rojo.
Comérselo con cuchara.
Este no, rojo portentoso, porque creo que también los colores te anuncian a lo que van a saber.
100%.
Entonces, este rojo portentoso, muy sexy hasta para los niños, ¿me entiendes? Porque es rojo, rojo, y es un color poderosísimo. Uh-huh. Es el color de la sangre, el color de muchas cosas y del poder. Entonces, eso lo hace espectacular. Pero sí, el secreto está, no te voy a mandar ninguna cuenta. Se las paso, se las mando, no. La compartimos, la traemos la
de
próxima
favor,
vez.
Yo no quiero la receta. Si puedes tú moler el chile y echarle
la fruta,
etcétera.
Y pélalo, y
no,
cocínalo.
Yo 100% quiero la receta.
No, okay. Yo se las voy a mandar.
Yo quiero el chamoy embotellado.
Ya.
Ready to serve.
Ready to serve. By the name de Martitas Moles, ¿no? Que eso es algo que vamos a hacer. Yo quiero ser una marca feminista, pero luego platicamos padrísimo desde la cocina de las mujeres. Y yo no solamente quiero ser la protagonista, quiero invitar a muchas a que seamos vos.
Cuéntanos.
Como café de chinas.
Yo me
pero mira,
bueno,
vamos a hacer...
la plática derivó en qué.
En qué. Algún día yo estaba muy angustiada porque me invitaron al Colegio Nacional a una conferencia, y yo leí los nombres y dije, Diosito santo, o sea, y nada más habían invitado a un colega mío, y ya no, o sea, me decían, no, aquí no invitamos cocineros, o sea, es el Colegio Nacional, y era sobre el picante, o sea, a mí se me ocurrió dar una conferencia sobre la picardía del picante, o sea, esta parte de picardía.
Nada más mexicano.
Nada más mexicano. Y hablar de los usos del chile más allá solamente de la cocina, que servía para espantar. Cuando te hacen una limpia, pues te pasan chile quemado y empiezas a toser. ¿No? Todo este sentido amoroso y de placer que causa el chile te pica, pero es de estos placeres que segregas más endorfina, estos quieres probar más en la misma salsa. Y hice la reflexión de cuando yo, no sé si en su casa, pero cuando yo era chiquita, servían de comer un consomé, ¿no? Yo me acuerdo todos los días había como consomé, ¿no? Tienen que nutrirse bien, ¿no? Caldito de pollo para el alma y para las niñas y para esto. Pero la salsa picante la ponían en medio. O sea, no era algo a lo cual tenía acceso mis papás o los grandes. Yo no. Y me causaba una curiosidad enorme. Entonces yo dije, yo tengo que probar el picante. Entonces, como me era prohibido, o sea, pues no alcanzaba, ¿no? Ahí en medio, y estaban todos viendo.
Y nadie te ofrecía.
Nadie me ofrecía. Yo perdí la virginidad con Miguelito. Con este polvo poderosísimo, que se lo fui a decir de Colegio Nacional. Y no solo yo, miles de niñas, que me parecía todas chupando la bolsa, ¿me entiendes? Mezclando el líquido y el seco. Y aparte, esta imagen, que se llama Miguelito, o sea, Miguel como el arcángel me doy, y al mismo tiempo es un cupido, y trae flecha, entonces nos va flechando la lengua a todas y a todos, pero sobre todo a nosotras mujeres, porque hay un estudio serio acerca de las endorfinas, los estrógenos y el ácido, cómo se vuelven poderosos, pero yo me acuerdo todas en la escuela... No, chupándose, ¿me entiendes? Y mezclando, y no se te vaya a caer
es
un gramo.
Es adictivo.
¿No? Adictivo, la boca roja, 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 hasta acá. ¿Comiste, Miguelito? No, claro que no, y la lengua hasta acá, ¿me entiendes? Casi, pero como de serpiente, ¿me entiendes? Roja, 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 roja. No comí nada, ¿no? Y toda la boca, ¿no? Pero era este placer, y luego le ponías a los cacahuates japoneses. Ah, sí.
Amo esa mezcla.
O sea, ese es mi alimento favorito.
¿Quién inventó el cacahuate japonés? Evidentemente lo inventó por la existencia del Miguelito.
Claro.
O sea, de chamoy y en polvo, porque le tienes que poner de los dos.
Sí.
De los dos,
de los
claro.
Dos, de los dos, o sea, era la mezcla perfecta. Sí, sí, sí. Y ya no son iguales. Yo los probé, los pruebo de repente, ya no tienen este kitsch.
No, ¿pero qué pasó? ¿No son iguales? ¿Es la edad? ¿O cambiamos nosotros?
No, yo creo que tiene más azúcar. No.
Ay, sé. Y colorantes y, sí. Y mierda, y le quitaron
¿saben
el
qué, dueños de Miguelito? No,
no lo cambien, madre, lo amamos. Lo sea, amamos Miguelito.
Es una traición.
Todas
es una
esas cosas que comimos de colores. Chicos que eran deliciosas, las han cambiado porque pues es más barato hacerlas con producto.
Igual los niños se la comen.
Porquería o por químico, o con químicos, claro. Y subirle el azúcar y la grasa vegetal. No, o sea, te comes un gansito y ya no sabe a lo que es.
¿Sabes? No, 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 o sea, no, no, ya no era lo que era, ¿no? Y te acuerdas la gloria del gansito, ¿no? Que lo podías hasta congelar. Luego traía un palito y lo congelabas.
Gansito.
Te voy a decir algo que me encanta de lo de la cocina, que nunca lo había pensado hasta ahorita que estamos platicando contigo, que dicho sea, en paréntesis, es de las mejores pláticas que hemos tenido ever. ¿Cómo nos...? O sea, esta parte que nos une a todos, independientemente de las experiencias de vida que claro. tengamos, de dónde vengamos, de quiénes somos, no hay nada que nos une más como mexicanos que la cocina y la comida.
100%. Porque y que sentarte alrededor de una mesa.
Y porque aquí nadie nos conocíamos hace 40 años, pero todas tenemos la misma imagen
del Miguelito.
Del Miguelito y del cacahuate japonés.
A ver, y la burra arisca salió después de una comida en el Contramar y de comer delicioso y echarnos unos tequilas. O sea, ¿cuántas cosas suceden a raíz y a partir de sentarte
de una mesa,
a compartir una mesa?
¿Sí? De esta ceremonia y donde compartes... Y donde tú tocaste algo bien interesante, que yo me he puesto a pensar dos cosas. Una, no hay verdadero símbolo de la democracia más que la tortilla. O sea, una tortilla sí es democrática. Se comen en las casas más ricas y las más pobres de este país. Es, aparte... No, pero este disco solar, porque finalmente era una comunión, es prehispánica, imagínate, donde... Todos amamos una tortilla recién hecha. Me pones el mejor pan y una tortilla así de mano. O sea, ni la pienso. Y mucha gente no.
Y si es única, es un sabor único.
Único. Así.
O sea, no conozco
la cal y el...
La cal y el maíz
y... Y el olorcito. Pasar junto a una tortillería, para mí es un... O sea,
un placer.
Ajá, es y me manda directo a cuando tenía 8 años o 7 y me mandaban a comprar las tortillas.
Y tú dirás, ya vas a estar
sí. Y no te regalaban
un taxi recién salida. A ver, es tan así que en todas las tortillerías hay un salero en forma de barril, de plástico.
Padrísimo, que es toda una identidad.
Porque no hay manera de evitar ir a comprar tortillas y comerte una recién hecha.
Y llevabas a veces hasta tu servilleta.
No, tu trapo.
Tu trapo, bueno, tu servilleta, tu trapo, que eran divinos. Y ahí se veía un poco... También los gustos y preferencias en las familias, ¿no?
El trapo de las servilletas.
El trapo de las servilletas.
Con ese trapo no limpias, es el de las servilletas.
El de la tortilla, con ese no, exactamente, con ese no. Entonces era, eso es un símbolo de la democracia. Y dos, yo creo que la gastronomía sí es identidad.
Claro.
Y yo estoy segura que la gente sabe. Pensar desde la cocina, pero desde la cocina me parece muy pequeño, desde la gastronomía, yo... Cuando me invitaron a escribir en Gritos y Susurros, dije, ¿desde dónde lo hago? Porque pues, yo era como la... Yo no era senadora o esto o lo otro, era pues chefcita, ¿no? Cocinerita. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a platicar la propia historia que yo creo. Hernán Cortés se enamoró de la Malinche porque cuando la probó, así, le supo a sal y le supo a sol. Ya le supo a maíz.
Por eso
ay,
se
qué bonito,
de...
Marta. Eres una poeta.
Marta es una poeta, sí. Y así ve la vida.
Disruptiva,
y toda conversación
disruptiva.
Que tienes con ella, así ve la vida. Y es súper interesante.
No estás haciendo nada para bajar mi nivel de celos.
Espérate. Y otra cosa es que Adina quiere ir a probar.
La coliflor.
La coliflor que Marta tiene en filigrana.
Pero ya yo están invitadísimas.
Pero ahora.
No la traje... Pues porque si no, la coliflor iba a ser la protagonista. ¿No?
Tres, quiero que menciones, yo sé que han sido muchos, porque entonces han sido muchos, o sea, restaurantes donde has creado muchos platillos. Y fuera de ellos también has hecho mucho, has hecho cosas con Casa Dragones, la cena negra aquella que hacían en San Miguel de Allende.
Sí, padrísima.
Pero menciónanos tres así que nos puedas contar cómo están fabricados y creados para que la gente...
Desde lo muy sencillo hasta lo más complejo. Por ejemplo, yo adoro las aguas frescas. Yo creo que las aguas frescas y estos vitroleros de México transparentes y estos colores en contraluz, a mí me maravillaban. Yo quería ir al mercado Xochimilco porque especialmente habían muchas aguas frescas. Entonces me quedaba hipnotizada con los vitroleros y los colores. Y adoro el sabor de la Jamaica, pero dije, esto es maravilloso, pero la voy a cambiar. Y le voy a dar la dignidad a las aguas frescas como si fueran un platillo. No nada más aguas frescas. Entonces, por ejemplo, la fantástica Jamaica, como yo le llamo, porque aparte les pongo nombres, porque ella es ella, ¿me entiendes? Le pongo especies, por ejemplo, canela, anís estrella, clavo, un poquito de semilla de cilantro. Le pongo piel de naranja y le pongo rosas.
Y sabe espectacular.
Y sabe espectacular. Y aparte es tan hermosa. O sea, su presencia en el mundo es tan hermosa. De algo tan sencillo se vuelve algo tan complejo. Otro de los platillos insignia que era divertido y que todo el mundo me sigue pidiendo. Y alguna vez me decían, si usted lo quita del menú, es mujer muerta. Seguramente lo quité alguna vez y así me fue, ¿me entiendes? Recibí amenazas. El ceviche vampiro. ¿Y por qué le puse vampiro? Porque tenía sangrita, entonces me pareció muy divertido, ¿no? Llamarle ceviche vampiro. Entonces tenía una sangrita, pero una sangrita que hacía como el chamoy, ¿no? Y ahora yo decía, pues es que las sangritas son deliciosas y me encanta inventarlas de colores. Y mi exmarido me dice, pues hazla, aunque el muerto sea yo. Le digo, pues ni me lo digas dos veces, ¿me entiendes? Porque esa vez, viuda de Sánchez, ¿no? Entonces me dice, pues sí, todas se llaman viuda de no sé qué cosa. Me dicen, tú haz tus sangritas comerciales, aunque el muerto sea yo. Digo, ni lo digas dos veces, porque seguramente sí. Pero, esa sangrita con el pescado. Y aparte le puse uno como sorbete arriba, como... Y la gente lo ama porque tiene mango, porque tiene diversión, porque
es como pispireto. ¿Pero cómo pasa eso? O sea, ¿cómo es ese proceso en tu cabeza?
Se me ocurrió, yo dije, creo que algún día vi una película vieja del santo contra las mujeres vampiro. Entonces era todo. Dije, también puede ser divertido, ¿no? No, puede ser muy divertido, no tiene por qué ser tan solemne. O sea, ¿por qué no te puedes sonreír? Y mi otro poste insignia, que se llamaba María, y yo decidí que María, y empezó bien tontita, María va a la florería. Pero cada mes le iba cambiando. Luego María va a la librería. Ahí les empezó a caer más gordo, ¿me entiendes? A la mayoría. Luego María tuvo una campaña y perdió. Entonces María no salió después como 3 meses. Estaba muy triste, ¿no? Luego María va a la joyería. Esa le caía muy bien a muchas mujeres, ¿no? Pero luego María se volvió María Sabina. O sea, todas las identidades que podemos tener las mujeres, y eso me divertía mucho, porque te digo, la llevé al Mictlán, la regresé, gobernó los eclipses, estuvo en campañas, le fue como en feria, y de repente hace sus apariciones, pero todavía no la regreso a la vida como debe. Estoy trabajando en ella.
El próximo platillo de María se va a llamar
María Arisca.
María va a la burrarisca.
María va a la burrarisca, exactamente.
Y es rosa.
María monta la burrarisca.
Un sorbete
rosa, claro.
Rosa, y dos otros platillos icónicos postres.
Pues tiene que tener chamoy, tiene que tener ostiones, tiene que tener mole, y no importa, pues que sea dulce.
¿Y cuál sería tu platillo mexicano favorito?
El mole.
Sí.
Te voy a decir por qué. Imagínate, ya hablando con seriedad,
Todo lo demás, con seriedad.
Es el viejo y el nuevo mundo juntos. ¿Te imaginas todo lo que pruebas cuando lo comes? Uh-huh. Estás probando lo que viene desde Europa, lo que a Europa llegó desde Asia y lo que había en México, y todo esto mezclado por la sabiduría de estas monjas maravillosas.
Mujeres. Importante decirlo. Mujeres inventaron el mole.
Y lo pruebas. Y yo estoy segura que a parte de ese beso profundo de sabor a México, del viejo y el nuevo mundo juntos, la gente que es fregona, chingona, quien es héroe y heroína, no tiene sangre, tiene mole en las venas. Porque es pesada, es agarrosa, va para enfrente.
Y voy a hacer aquí la pregunta obligada. ¿Mole oaxaqueño o mole poblano?
Pues el mole de nosotras.
El que cada quien
quiera, porque hay muchos. Mole quiere decir salsa. Sí. Pues yo me refiero a estos moles muy complejos como el poblano, que me encantan, porque yo creo que Puebla está muy olvidado en esta modita de la gastronomía, y la gastronomía poblana una gloria, sí, la dulcería. O sea, todo el mundo habla
que
de
alguien
Oaxaca.
La rescate.
Todo el mundo habla de Oaxaca porque Oaxaca lo caminas, esto, lo otro, pero la gastronomía poblana. A ver, me tocó hacer la investigación para el Museo Barroco cuando existía en Puebla. Lo que yo encontré, vi en las bibliotecas de todos estos conventos, los rumpopes, ¿me entiendes? Nada más era una locura. Luego iba a algunos conventos y ya no había monjas, porque nadie quiere ser monja, ¿no? Hola, buenas tardes, vengo a buscar una receta. No, ya no hay
monjas.
Bueno,
pero eso también
ya
es la liberación femenina, ¿no?
Claro. Sí, no. Bueno, ahí podemos entrar en muchos temas. Digo, yo no tuve el gusto de conocer a la madre Teresa de Calcuta, pero pues era una vieja fregona, ¿no? Monjo no, hubiera cambiado al mundo.
Ah, Sor Juan Inés de la Cruz.
Sor Juan Inés de la Cruz, o sea, imagínate desde dónde, ¿no? Y yo tenía unas monjas carmelitas que eran mis vecinas, que son las que me, de la primera comunión, que también daban clases,
son buenísimas.
Clases de cha-cha-cha.
Daban clases de cha-cha-cha también.
Monjas con ondita. Oye, Marta, ¿y cuál te parece un platillo o ingrediente mexicano que está overrated? O sea, que dices, ay...
¿Overrated a qué te refieres?
O sea, o que te choca, o que...
No creo que haya ingredientes mexicanos overrated. ¿Qué creo que ahorita está muy de moda? Y más que overrated, no me gusta la asociación a la riqueza, las trufas. Yo ya voy a cualquier restaurante en México y todo tiene trufa, aceite de trufa, ya dejen de usarla. Dos, para hacerlo caro, no me gusta, querida.
Sí, a mí tampoco.
Me molesta infinitamente. No me molesta la trufa con el ingrediente que es necesario. Yo el otro día me decía alguien, es que me dieron guacamole y le rayaron trufa.
Sí, ya, hacerle
pésima combinación.
Voy a decir en francés, ya es hacerle a la mamada, ¿no?
Sí, claro. O sea,
porque
sí
entonces soy muy elegante, sí. Pero es
sí,
para
pero
que tu
todo.
Carta se vea muy jetsetera.
Jetsetera y cara. Ajá. ¿Por qué tiene que ser así? 100%. Me molesta el exceso del uso
aparte,
de la trufa.
Estoy segura que no todo es trufa.
No todo es trufa, los aceites.
Un sabor artificial.
Claro, por supuesto.
Please, no, dejen de
por
comer
favor.
Todo con trufa. Sí.
Todo con trufa, todo con trufa.
Coman especias. Si es anís estrella.
Claro, semilla de cilantro, cacao, belleza
coliflor
pura.
Coliflor de filigrana,
ceviche vampiro, María Bala borrarisca, ostiones,
o sea,
tequila.
Nada más te voy a decir algo. Si tú haces
con crema.
Si tú haces María Bala borrarisca, necesitamos como el 10% de...
Te lo doy.
De las ventas.
Porque
sabes que no estamos ganando nada de dinero aquí.
Quiero decirte algo. Digo, porque se nos está acabando el tiempo. Hablas mucho de tu linaje y de tus ancestras y de las mujeres que te inspiraron a ti. Pero creo que algo que no vas a decir tú, porque tú no te das cuenta, es el grado de inspiración que tú eres para otras mujeres, que tú eres para otras chefs, que seguro eres, digo, que tú eres para una generación de mujeres entera, en donde no solo estás dejando en la mesa tus platillos, ni tus ingredientes, ni tu coquetería, ni tu sensualidad, ni estás dejando en la mesa un ejemplo de cómo podemos ser polifacéticas como mujeres.
Claro.
Porque si hoy me preguntan, después de haber platicado contigo, describe a Marta Ortiz en dos palabras, me retiro de la conversación. Porque eres imposible de describir en dos palabras. Y la verdad es que creo que eso es ejemplar, porque es lo que las mujeres tenemos que aspirar a ser, indescriptibles.
Todo lo que queremos ser.
Pero claro. Sí diría que el ingrediente principal de Marta es un par de huevos.
Ah, claro. Estrellados a veces, querida, estrellados.
Como sean, pero que los tienes, sí.
Por supuesto. Yo me iba a poner un broche de huevo, pero dije, va a ser muy obvio. Y la verdad no lo encontraba con esta gripa.
Con tu pañoleta nos queda muy claro.
O sea, la verde, y aparte sí. Adoro. Es el verde, es el... ¿Sabes qué? El verde, porque yo creo que los colores saben, es como la esperanza. Y el otro día me pasó una anécdota que te juro que sí lloré. Soy bien cursi también. Escribí un artículo para Opinión 51 sobre el verde. Y tenía que ver, cuando comes hierbabuena, ese suspiro es donde entra la esperanza, donde el mundo se vuelve a acomodar, ¿no? Entonces, lo hice muy descriptivo, creo que lo hice bonito. Y de repente una señora en el súper, enfrente de mí, empezó a guardar lo que hice desde la mentoría. Así, llevaba una bolsa así y me volteaba a ver.
De hierbabuena.
De hierbabuena.
Claro, dijo, chef, muy bien.
Me estoy llevando esperanza. Me tuve que ir al baño, ahí ya sabes, de los proveedores a llorar, como 2 horas para que la señora no me viera.
Qué
bonito, le toqué el corazón.
Nos estás dejando esperanza.
No, y ella tiene el tuyo con esa reacción.
Nos estás dejando esperanza. Aquí.
Sí. Y 100% has roto el techo de lo que quieras. Sí. Del sabor que quieras, claro que has roto.
Oye, dado tu nivel de acercamiento a la sensualidad, me está dando pendiente a hacer esta pregunta.
La que tú quieras.
¿Quién tiene ondita?
A ver, creo que hasta ya lo platicamos. Yo había traído como 50 personajes, ¿no? Y dije, ¿quién sí, quién no? ¿Quién me parece interesante? ¿Quién ha cocinado su propia vida con maestría? ¿Quién tuvo un destino trágico? Pero vamos a cambiar de personaje por tu pelo. Va a ser Robin Wright. Decidimos que debe ser Robin Wright. Que nos cae muy bien, porque aparte de haber sido esposa de Sean Penn y haberse divorciado, siguió con su propia vida. Y en House of Cards, aparte, ella era directora de muchos capítulos. Y eso me parece chingón. ¿Es guapa?
Inteligente.
Inteligente.
Buena actriz.
Buena actriz. No le teme a la edad, se sigue viendo súper bien. O sea, no sale escuincla, que eso me encanta. Sí. O sea, no, está obviamente retocadita, arregladita, pero en bien. Y no quiere ser niña. Eso lo adoro.
Robin Wright es la actriz de House of Cards.
Sí. Así es.
Que su mejor por versión si no han visto, es ahí. O sea, su mejor look es ese.
Apáguenle esto, vayan a ver House of Cards.
Sí, bueno, apaguen esto.
No, apaguen esto y vayan a ver.
La última temporada no, pero tiene el pelo como tú. Y de ahí salió.
Un poquito menos que, rosa.
Pero. Sí, menos rosa, pero así cortitito. Y esta parte también de no te cortes el pelo, ¿no? Yo adoro cuando Coco Chanel, mira, que esa era otra rebelde, tremenda, con todas sus cosas.
Máxima ondita.
Máxima ondita, pero agarró y todas traían la greña así. Y llegó un día con pantalones, perlas de mentiras y con el pelo hasta acá.
Y mira
hasta dónde.
Y mira
llegó.
Lo que pasó.
Y ahora está
mira,
Chanel.
Y mira hasta dónde llegó.
Bueno, y sobra decir que la cocina de Marta tiene toda la
onda.
Muchas gracias.
¿Dónde te seguimos? Exacto.
¿De qué?
O sea, en redes sociales.
Mira, a veces no soy muy buena para hacerlos. Y yo le platicaba el otro día a Laura que me cuesta mucho trabajo porque como soy tan explícita, no soy buena haciendo hashtags. Podría ser un hashtag de como 7 páginas. Entonces las he evitado un poco. 2, el pensamiento binario me cuesta trabajo. ¿Me gusta o no me gusta? Pues me gusta lo que hay en medio, ¿me entiendes? Sí o no, no, sí, no. Eso es lo que a mí me gusta. Pero uno que se llama La Marta Ortiz en Instagram, el de Filigrana CDMX, que es el restaurante, básicamente son los que tengo.
Y escribes ahorita. En Opinión 51.
Escribo en Opinión 51.
Y vayan al restaurante, porque Marta es esta chef que, bueno, si tienes suerte, te la encuentras y platica contigo.
Claro.
Esa es otra gran cosa que sucede cuando uno va a los restaurantes.
Gracias
de Marta
por venir.
Ortiz.
Al contrario.
Gracias, Marta.
Gracias. Al contrario, que de burras no tiene nada.
Pero
de eso sí, se deba de decir.
Qué placer de invitar.
Al contrario. Y que de burras aquí no hay nada.